Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo, con un minuto de retraso.
Bueno, te he estado escuchando Colmenarejo y me gusta este sonido. El sonido de las gaitas. Cuando oímos las gaitas, nos vamos directamente a Asturias y evidentemente nos vamos a ese teatro Campo Amor de Asturias, donde hoy este sonido de gaitas se ha mezclado con este otro. Son los integrantes del equipo de rugby de Nueva Zelanda. Son los All Black, que han sorprendido a todos cuando se han quitado la chaqueta y han empezado a hacer la jaca en el escenario. ¿Cómo ha sido la entrega, Carlos Andrés Llamas, Asturias?
Ha sido un momento, Manolo, espectacular, esa jaca que acabamos de escuchar justo después de que los All Blacks recogieran el premio. Como tú decías, se han quitado las chaquetas, eran tres jugadores de la selección, tres jugadores actuales y un exjugador de la selección de rugby de Nueva Zelanda. En ese momento, durante casi un minuto, han representado su jaca, ese momento tan emotivo, tan especial, y ha sonado el aplauso, uno de los aplausos más fuertes que se han escuchado hace unos minutos en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Bueno, pues ha sido el espectáculo que se ha ofrecido hoy en esos premios Princesa de Asturias. Pero hablamos ya de fútbol y hablamos del Real Madrid. En el Real Madrid todo va bien. Florentino Pérez es tan feliz que ayer le dedicaba este piropo a Zinedine Zidane.
Mejores jugadores españoles y extranjeros, junto con los procedentes de nuestra cantera y dirigidos también por el mejor, como es Zinedine Zidane, que está por aquí, ha sido nuestra fórmula del éxito, la que nos ha llevado a disfrutar de una nueva
época. Decía Florentino Pérez que el éxito del Real Madrid es juntar a los mejores futbolistas y al mejor entrenador. Tiene a los mejores, yo creo que en casi todo, pero a lo mejor tiene algún problema en los servicios médicos o por lo menos en la comunicación de los mismos. Porque cuéntanos lo que ha pasado con Bale hasta el día de hoy, Munilla.
Bueno, recordemos, Manolo, que Bale se lesionó el 26 de septiembre en Dortmund. No terminó ese partido y las imágenes del golazo de gol mostraron cómo se echaba la mano a la parte de atrás del muslo. Zidane dijo que era solo, que se le había subido el gemelo, pero el caso es que se perdió el partido siguiente ante el Español y se fue con Gales. Pero no pudo jugar ni un minuto. Y entonces el Real Madrid emitió por fin un parte médico que hablaba de edema sin rotura en el sóleo. El caso es que Conoy lleva 24 días lesionado. Y el martes, tras jugar con el Tottenham, Zidane seguía sin tener claro cuándo volverá.
Se van a jugar a ustedes la primera plaza del grupo en Wembley en dos semanas. ¿Usted cree que para ese día ya podrá contar con Gareth ante el Tottenham?
No lo sé.
Para eso queda 15 días. Ese no sé lánguido de Zidane hoy se ha visto truncado porque por lo menos ha aparecido un rayo de luz. ¿Qué ha pasado hoy con el galés Melchor Ruiz?
Bueno, pues por segundo día consecutiva, Gareth Bale ha saltado al césped, eso sí lo ha hecho en solitario, calzado con botas ya, ha empezado a correr, ha empezado a tocar balón con ese objetivo de estar el 1 de noviembre en Londres ante el Tottenham en lo que va a ser un partido especial para él.
Bueno, el Real Madrid por fin ha pasado las imágenes de Bale reintegrándose paulativamente al grupo. Pero hoy el Real Madrid vuelve a tener otra mala noticia médica. Porque, ¿se acuerdan ayer cuando Navas salía? La gente le abordaba y le preguntaba, ¿cómo estás, Keylor? Y decía que bien. Pura vida. Pero Munilla, cuéntanos, porque Keylor no jugó el segundo partido con Costa Rica, no jugó el partido con el Getafe. ¿Y qué pasó con Keylor?
Pues eso, Navas se lesionó en el partido ante Honduras el 7 de octubre. El médico de Costa Rica dijo que tenía un desgarro miofascial en el vasto medial y parte del aductor. Vuelve a España y el día 11, cuatro días más tarde, el Real Madrid le hace pruebas. Solamente habla de edema en el aductor. Se pierde el siguiente partido ante el Español, pero vuelve frente al Tottenham, donde es el mejor, por cierto, y ayer ya no se entrena con el resto del equipo.
Bueno, hay que decir que vuelven a contraponerse los partes médicos de la selección de Gales con la del Madrid sobre el tema Bale y la de Costa Rica con el Madrid sobre el tema Keylor Navas. Y hoy nos sorprendemos porque cuando parecía que Navas estaba bien, ¿qué ha dicho el Madrid?
Bueno, unos han sorprendido más que otros porque anoche nosotros contábamos en el partidazo que se había resentido tras el partido ante el Tottenham y que se iba a perder dos partidos, algo que se ha confirmado hoy a través de un parte médico en el club, con esas pruebas médicas que se han realizado en Sanitas, que detectan problemas y una lesión en el aductor derecho de su pierna.
Bueno, esto del tema médico en el Madrid, yo no sé si es de cuarto milenio, no sé si hay que llamar a Iker Jiménez, pero Julián Ávila, Sport You, ¿tú cómo lo ves?
Desde hace muchísimo tiempo las lesiones del Madrid son de expediente X. Lo que nunca hemos llegado a saber si realmente los escasos partes médicos, pues si son ciertos, se ajustan a la realidad o vete tú a saber qué. La realidad es que los dos últimos médicos que ha tenido el Madrid, que fue el doctor Olmo y el que tiene ahora Nico Mijic, ninguno de los dos es traumatólogo. Y ya me contarás tú que pinta un doctor que no es especialista en traumatología en un club de fútbol, y más tratándose del Real Madrid. Yo creo que para la próxima vez lo que tenemos que hacer es llamar a Iker Jiménez, bueno, a ver si soluciona esto.
Yo llamo al médico de cabecera de la COPE, que es Melchor Ruiz, porque de Carvajal, que sabemos, Melchor,
pues que está cada día mejor, y como montábamos anoche en el partidazo también, el lunes pasará unas pruebas médicas. Ya ha desaparecido por completo la fiebre, va a ver cómo va esa pericarditis, y si todo va bien físicamente, volverá a empezar el trabajo, eso sí, de forma progresiva y poco a poco.
Los servicios médicos del Real Madrid están señalados, pero ojo que algunos dicen que el Cholo Simeone puede señalar a los futbolistas que no dieron la talla en Bakú frente al Karabakh. Al VAR Madrid, ¿hay pistas de quién pueden ser los señalados?
Pues parece que sí, Manolo. Señalados son Carrasco, Gaitán, Gameiro y Versálico. A Carrasco se le achaca la lentitud cuando se retiraba al campo al ser sustituido. En el caso de Gaitán se le reprocha sus errores continuos en la circulación del equipo. Gameiro no acabó con la falta de gol del equipo, y la pasividad de Versálico en muchos momentos del partido desesperaron al entrenador del Atlético de Madrid. Públicamente, Simeone no señala a nadie.
Yo trato de transmitir optimismo porque creo en los futbolistas. Creo mucho en estos futbolistas, creo en el grupo que tenemos.
El Cholo cree en los futbolistas y cree en el grupo que tenemos. Pero Andrea Peláez, que ha estudiado mucho investigación, se ha dedicado hoy en el entrenamiento del Atlético a mirar y a investigar. ¿Y qué has encontrado, Andrea?
Pues mis conocimientos, Manolo, dicen que hay mejor ambiente y mejores caras en el Cerro esta tarde, pero la que no hemos podido evaluar es la de uno de los señalados por Simeone tras el partido de Bakú, porque hoy Yannick Carrasco no ha pisado el césped. Según ha anunciado el club en un parte médico, el belga sufre unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de una tendinopatía rotuliana que padece. No estará, por lo tanto, en Vigo, ni tampoco estará Coque, que tampoco ha trabajado sobre césped por un pequeño edema en el muslo derecho. Por lo demás, todos disponibles. La incógnita para la lista y para el once es saber si hay castigo para los señalados por el Cholo tras la debacle del miércoles.
Bueno, Carrasco no sabemos si se borra o le borran, pero ¿tú qué crees, Juan Gato, que el Cholo va a cortar cabezas en Balaídos?
Si hiciéramos caso a Simeone, después de lo que dijo de la fe que mantiene sus jugadores, no habría que esperar ninguna medida drástica. Pero ahora bien, después del fiasco de Azerbaiyán, es hora de tomar medidas y soluciones contra, por ejemplo, la actitud indolente, intolerable y apática de Carrasco, contra la incompetencia demostrada por Gaitán, la nulidad, por ejemplo, de Gameiro, o la incertidumbre que están generando futbolistas como Versálico o Gaby. Es momento de tomar decisiones y adoptar soluciones, y de este domingo no puede pasar.
Bueno, pues las decisiones las tomará mañana el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, que evidentemente no es cuestionado, aunque está recibiendo críticas. Pero sí que son cuestionados otros entrenadores. Por ejemplo, Berisso, ¿cómo está en Sevilla Escalera?
Eduardo Berisso, que se ha mostrado más serio que de costumbre ante los medios, no está afectado por las críticas. El técnico ha admitido que tiene el apoyo del club, ha dicho que tienen un partido muy importante ante el Valencia, aunque no quiere calificarlo de final.
Pero hablar de finales a esta altura, después del partido seguirá la Liga y ningún partido es determinante.
¿Cómo está llevando esas críticas?
La crítica es parte de mi profesión. La absorbo y la proceso según cuál sea y qué intenciones tenga.
¿Y está afectado?
No, quiero ser contundente porque encuentro que cuanto más me explico, menos se me entiende a veces. O sea que a veces las sensaciones superan a la realidad. Y es eso de lo que nos tenemos que despojar.
Si el Sevilla pierde en Valencia, ¿Oliva peligra Berisso?
Mañana no peligra, Manolo, pero apunta como fecha clave, como match ball, como final, el partido que jugará dentro de 11 días ante el Spartak en Champions. Porque si ahí no gana, puedes ir dando por hecho que sus horas estarán contadas como entrenador del Sevilla. De todas formas, cuidado, porque si mañana ante el Valencia el equipo no compite y encaja una nueva goleada como en Moscú, Berisso estará en el alambre, pendiente de un hilo, y todo podría precipitarse.
Podría estar en el alambre. ¿Cómo está Michel, otro que también parece que se la juega, Bautista?
Bueno, Manolo, Michel está preocupado, pero tranquilo. Las dos veces que ha ido al Camp Nou como entrenador, las dos ha perdido por la mínima, y mañana tiene un toro que lidiar. Bueno, tiene crédito, lo tiene del club, lo tiene del director deportivo y de la plantilla. Lo que quiere Michel es llegar con vida enero y reforzar la plantilla, aunque a veces Manolo se cansa de contestar siempre sobre su futuro.
Para nosotros hay tres puntos y vamos a disputarlos hasta que pudiera ocurrir que la realidad nos cambie la idea. Siempre pensamos que vamos a tener opciones, como cualquier equipo que ha pasado por el Nou Camp. No se puede perder ni la ilusión, ni por supuesto la fe. Y aquí tienen a una persona que no la va a perder jamás. Lo ha dicho el director deportivo, lo ha dicho los jugadores que trabajan conmigo. ¿Qué más te da lo que te conteste si no me vas a creer?
Bueno, Michel sigue teniendo fe. ¿Y Zigandá siguen teniendo fe en él después de lo que ocurrió ayer en la Europa League? Peña.
Sí, Zigandá está respaldado por el club, algo menos por una parte de la afición, pero él está muy contrariado e incrédulo ante lo vivido en Suecia. El técnico navarro no acierta a explicar el pésimo partido protagonizado por su equipo y que complica mucho su futuro en Europa. Pero por encima de eso, Zigandá está preocupado y decepcionado por el repaso futbolístico que el Östersund dio al Athletic.
A ver si tenemos tiempo de ajustar todo lo que nos falta, que es mucho, y a partir de ahí a ver si podemos pues dar un salto el próximo día en el próximo partido que tengamos.
A ver, Jaime Ugarte, tú que te sabes todo del Atleti, ¿tú crees que si esto sigue así peligra Zigandá?
Conviene no olvidar que el Atleti de Valverde hizo varias y sonadas espantás, que diría un taurino, por Europa. Lo que es verdad es que el Athletic del Cuco no da con la tecla, y el Athletic además no es un equipo con gatillo fácil a la hora de cesar entrenadores. No creo, sinceramente, que peligre la continuidad de Zigandá, pero el solo hecho de hablar de ello es ya de por sí bastante preocupante.
El Cholo, Berisso, Michel y Zigandá no están a la hora para decirnos frases de esas que queden en la retina y en la memoria de todos. En cambio, hay otros tres entrenadores que, como todo les va bien, se pueden hasta lucir en las ruedas de prensa. Miren qué tres ejemplos. Por ejemplo, el técnico nuevamente revelación de la temporada, Garitano. ¿Qué es lo que ha dicho hoy Santi Duque?
Garitano, recuerden, formado en la cantera del Athletic Bilbao, ha ensalzado la labor que está haciendo el conjunto bilbaíno, y cuando le han preguntado que el Leganés era favorito en las apuestas ante el Athletic Bilbao, no ha podido contenerse.
Una chorrada. Me parece una gilipollez grande, pero bueno, pues yo qué sé, pues ya está, ahí estará. Pues me imagino que la gente apostará a favor del Atlético y ganará más dinero, digo yo. Yo qué sé, no, me da igual.
Una chorrada, una gilipollez. Óscar y medio, a Mendilibar, viene al campo del Madrid con el Eibar en mala situación y le han preguntado por el árbitro Álvarez Izquierdo, y qué es lo que ha dicho.
Sí, la verdad es que Mendilibar no conocía ni quién era el árbitro que iba a pitar el próximo domingo y ha hablado, reaccionado, hablando del presunto malestar que pueda haber en el entorno del Real Madrid con respecto a la designación del catalán Álvarez Izquierdo.
Según el diario Marca, el Real Madrid no está muy contento con la designación del árbitro para el próximo domingo, Álvarez Izquierdo. ¿Qué opinión tenéis desde esta parte?
Pues yo no sabía que era Álvarez Izquierdo. Bueno, me dices tú, se preocupan más ellos, ¿no?, por saber quién les va a arbitrar. No sé si tienen problemas o no, pero Marca ha preguntado a alguien o ha salido de Marca. Por eso te digo, es que sois la hostia. Es verdad que dice el Madrid o no, es que yo pues no puedo decir nada, pero no creo que se queje el Madrid.
Bueno, y la última joyita no la ha dado Quique Setién, que cada vez que se pone delante del micrófono hay que escucharle. Ocaña, ¿hoy por dónde ha salido?
Bueno, hoy hablando de los niños, ¿no? Diciendo Quique Setién, le preguntaban que era el día de los niños, que iba a haber muchos niños en las gradas del Benito Villamarín, y él dice que bueno, que él entrena para todos por igual, que les dará una alegría, pero que no le preocupan absoluto. Setién, que sigue a lo suyo en Sevilla y que no hay quien lo baje del burro, Manolo.
A mí me llama muchísimo la atención la cantidad de niños que ya hay en el estadio, que acuden a ver los entrenamientos, que acuden los partidos, que les ves con la camiseta. Un síntoma extraordinario de la vida que tiene este equipo y este club, porque lo que le queda a uno de niño, eso permanece toda la vida. Pues si yo pudiera salir y meter goles para darles una alegría, lo haría. Mañana mismo daba el dedo meñique por jugar.
Fíjate, daba hasta el meñique por jugar. Nosotros lo que damos ahora es la crónica de los partidos de mañana.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, hablamos de mañana, ya saben que juega líder, juega el Barça, cierra la jornada a las 9 menos cuarto, pita González Fuertes. Última hora del equipo blaugrana, Elena.
Sigue de baja Jordi Alba por la sobrecarga en el aductor, además de los lesionados Dembélé y Rafinha y los descartados Arda, Aleix y Vermaelen. No se esperan rotaciones, volverán Semedo y Rakitic al once titular. Valverde, que cumple 100 días en el Barça tras superar una carrera de obstáculos, no puede ser más generoso a la hora de poner nota al equipo.
Cuando se habla de notas es mejor tirar por elevación, o sea, o tiras muy arriba o tiras muy abajo. Porque si pones un 8 vas a decir, así, ¿por qué no pone un 10? O, ¿por qué faltan esos dos? Y si no, ¿por qué tanto? ¿Por qué menos? Mira, vamos a poner una nota alta, buena, un 10 y mira, oye, vamos a preocuparnos de ahora de los 265 que vienen e intentar hacerlo bien.
Oye, ¿cuál es la última hora del Málaga aparte de lo de Michel Bautista?
Pues Manolo, que Roberto es baja por una molestia muscular en su pierna derecha que incluso le pide golpear, así que va a debutar Andrés Prieto, un joven portero alicantino que va a debutar mañana en primera. Se lleva tres porteros, Duda Torres, va a jugar Michel con defensa de cinco y se queda fuera Johnny Ontiveros.
A ver, Pedrito, ¿qué dato me das de ese partido?
Pues primero contra último, nunca se habían enfrentado en la novena jornada de una liga de primera dos equipos separados por 21 puntos. Lo único que puede alterar el pronóstico es la manía que tiene el Barcelona en los últimos años de tropezar con el Málaga, que ha dejado a cero al equipo azulgrana en cuatro de los seis últimos partidos entre ambos equipos. De hecho, Messi, por ejemplo, solo ha marcado un gol al Málaga desde enero de 2013.
Bueno, me decía Melchor Ruiz, aparte del parte médico, ¿qué otras cuestiones podemos destacar en ese partido que tendrá el Madrid con el Eibar?
Bueno, Zidane ya sabe que no cuenta con Kovacic, Bale, Carvajal y Keylor. Además va a dar minutos a algunos hombres porque va a hacer rotaciones y tendrán minutos hombres como Casilla, Nacho, Asensio o Lucas Vázquez.
Ya saben que ahora mismo ni la BBC, ni Messi, Suárez, ni Dembélé son el tridente de moda. Ahora todo el mundo está pendiente de Mbappé, de Cavani y de Neymar. Valverde ha hablado de uno de los artistas del PSG, ¿no, Elena?
Sí, le hemos preguntado por la exclusiva que dio Minguella en la COPE sobre Mbappé, por si le constaba que podría haber fichado por el Barça en verano. Valverde no se esperaba la pregunta, Manolo, se ha quedado mudo unos segundos y después, titubeando, ha lanzado balones fuera.
¿Hubo la posibilidad real de fichar a Mbappé? ¿El club te puso su nombre sobre la mesa?
Pues no que yo sepa, yo no lo sé, mira, pero bueno, se habla de tantos jugadores aquí que, vamos, no sé qué decirte, la verdad es que no tengo ni idea, pero supongo que no, porque no está aquí.
No hace falta que digas más, Valverde. Por cierto, eso se lo hemos preguntado hoy a los copenautas, ¿cuál es el tridente más de moda? ¿Cavani, Mbappé y Neymar es el que gana o no?
Sí, Manolo, con casi 5.000 votos en @TJCope, el 58% de los copenautas cree que sí, que forman el mejor tridente del mundo frente al 42% restante que consideran que no lo es.
Gracias, Pascual. Por cierto, menudo partidazo, 6:30 de la tarde, Valencia-Sevilla, Pita Estrada-Fernández. La última hora del Valencia, ¿cuál es, Villarejo?
Sin Nacho Vidal por lesión, Llorellana, Bezo y Robert por decisión técnica, Marcelino tiene a su 11 de gala con la duda en los centrales. Garay, Paulista y Murillo, tres hombres para dos puestos. Mestalla va a registrar la mejor entrada de la temporada y Marcelino cumple 250 partidos en un banquillo de primera.
¿Cuál es la última hora del Sevilla, Víctor?
Que Berisso vuelve a tener de baja a Inzonzi, no se ha recuperado, sigue lesionado y va a hacer cambios el técnico. Volverá Muriel, Navas y Correa. El Sevilla obligado a reaccionar tras el descalabro de Rusia.
Y Pedro Martín, ¿qué destacamos de este partidazo que enfrenta a dos candidatos a la Champions?
Pues felicidad en Mestalla con el Valencia, el equipo que más ha mejorado de un año a otro al doblar la puntuación que tenía en la octava jornada de la última liga, que era 14º con 9 puntos, y mañana se enfrenta al equipo con el que más, al que más veces ha ganado y al que más goles ha marcado en toda su historia. Además, el Sevilla viene de sufrir dos derrotas seguidas por primera vez con Berizzo como entrenador.
A todo esto, Fermín Rodríguez, ¿hasta dónde crees tú que puede llegar este Valencia?
A ver, poner límite a los sueños no es posible, por eso prefiero hablar de hasta dónde debe llegar este Valencia. La obligación es volver a Europa, y si fuera a la zona VIP, a la Champions, el aficionado valencianista ya tendría muchísimo más de lo que se imaginaba este verano cuando no llegaban los fichajes. Y ahora seamos ambiciosos, soñemos en voz alta. Este equipo de Marcelino podría hacer de la Copa del Rey una rampa de lanzamiento como en el 99, y ya sabemos todo lo que vino después. Pero vayamos semana a semana, que la cosa va bien.
Bueno, la jornada la abre mañana el Levante-Getafe, de Burgos-Bengoechea pita el partido. El apunte del Levante, Zamora.
Sorpresa en la lista de 18 de Muñiz, porque a pesar de la sequía goleadora del equipo, el asturiano deja fuera a Boateng, vuelve Samu García tras una lesión muscular y Bardi y Nano estarán en el 11 inicial.
Álvaro Lorden, ¿qué destacamos del equipo de Bordalás?
Pues la vuelta de Matías Olivera y la del chaval de la cantera Calderón. Sergio Mora también ha dejado a Valencia, superadas ya sus molestias en la parte trasera del muslo. El que se ha caído de la lista es Álvaro Jiménez por la contusión costal que sufre debido al choque fortuito con Ramos el pasado sábado, y Ángel también se cae por molestias en su pierna derecha.
4:15 de la tarde, Betis y Alavés se verán la cara con arbitraje del canario Trujillo Suárez. Ocaña, del Betis, ¿qué apuntamos?
Pues que arriba tiene muchos y tiene que elegir Quique Setién, porque recupera, por ejemplo, a Bodebus en la lista de convocados, pero atrás tiene problemas. Javi García ha entrenado con el grupo, pero no sabe si forzarlo o no. Y ojo que hoy se ha retirado con molestia Fedal, por lo que hasta mañana por la mañana no va a decidir el entrenador.
Y Roberto, ¿qué me cuentas del Alavés?
Pues que De Bia sí lleva 19 convocados, que tiene 4 lesionados, como son Ibai, Santos, Hernández y La Guardia. Tampoco ha ido Romero por decisión técnica, y que entran en la convocatoria Enzo, Sobrino, Burgui y Boyan, que podría ser titular.
No nos olvidamos ni de Asturias ni de Galicia, ni nos olvidamos de las familias de esos 4 fallecidos en los incendios que el pasado fin de semana asolaron estas 2 comunidades. Ya saben que el Eibar ha dicho públicamente que la recaudación del partido Eibar-Celta se va a destinar para ayuda a las familias. Pero Pepe Torrente, ¿qué acaba de ocurrir ahora mismo en Galicia?
Pues que el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Manolo Rafael Uzán, acaba de anunciar que ha pedido a su homólogo de la Federación Española, José Luis Larrea, que se organice un amistoso entre España y Portugal para recaudar fondos para los damnificados por esos incendios. Todavía no se sabe la fecha y si se va a celebrar ese amistoso en Galicia o en Portugal. Ha dicho Rafael Uzán que Larrea ha cogido bien la iniciativa. Está por ver, como digo, si se celebrará en Galicia o en Portugal y en qué fecha se puede celebrar ese encuentro ante el conjunto de Cristiano Ronaldo.
Tardando estamos en firmarlo porque no va a haber ningún problema por parte de los futbolistas de ninguno de los 2 equipos. En la Federación hay otros problemas, como por ejemplo Eri Frade, los que ayer adelantábamos en el partidazo.
Ayer a mediodía, recordemos, se confirmó la destitución de la directora de la selección española, María José Claramunt, una persona más importante que conocida, que se encargaba de toda la organización del equipo nacional, de muchas de las cuentas de patrocinio de la federación, investigada en el caso Soule, que ha terminado con la era Villar, pero que contaba y cuenta con el cariño y el respaldo de los pesos pesados del vestuario de La Roja. Un respaldo que va a hacerse patente cuando los de Lopetegui vuelvan a juntarse a mediados de noviembre para jugar amistosos. Juanma Castaño contó anoche en el partidazo que el núcleo duro de la selección está muy enfadado con la destitución, que no considera a Juan Luis Larrea el presidente como un presidente legítimo y que va a pedir elecciones para ir al Mundial con una directiva elegida de manera limpia y con una federación estructurada de manera moderna del siglo XXI. María José Claramunt rompió su silencio en COPE con Juanma Castaño y contó cómo sucedió todo y cómo se encontraba.
¿Cómo estás?
Pues jodida, un poquito jodida, pero bueno, bien.
¿Cómo te has enterado? ¿Cómo te han comunicado la decisión?
El jefe de personal de la Federación Española sobre la 1:30, 2:45. Pues si eso argumenta una razón de como una medida disciplinaria. El domingo me iba a Rusia con Pablo Sanz, con Oscar Caro, Antonio Limones, Daniel Sánchez, la policía y...
¿Ha recibido muchas muestras de apoyo?
Sí, de los patrocinadores, de los jugadores, de los que están, de los que han estado.
Escuchen esta noche el partidazo de la COPE con Joseba Larrañaga, que les va a dar más detalles de esta crisis que hay en la federación. Por cierto, Víctor Fernández, Pepe Castro... Tiene un lío con la Fiscalía ahora, ¿no?
Sí, la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación contra el presidente del Sevilla, Pepe Castro, tras la denuncia presentada por un accionista del Sevilla. Lo cuento rápidamente, la denuncia se recoge el cobro de una comisión por parte de Castro referente a la remodelación del Sánchez Pizjuán, la adquisición fraudulenta de 3 acciones cuya transacción se realizó tras el fallecimiento del propietario y el uso indebido de 300.000 euros de la cuenta de representación que tiene con el Sevilla. Castro, por su parte, asegura que la denuncia no está aún admitida a trámite y asegura también que no le debe nada al club, al Sevilla.
Bayori, ¿hay asamblea del Barça?
Así es, este año no hay un punto en el orden del día polémico como otros años, pero seguro que van a salir en el turno abierto de intervenciones la postura del club respecto a la situación política, la salida de Neymar o la gestión del mercado de fichajes. Tendrán que dar explicaciones Bartomeu y Robert Fernández y en lo económico se aprobará un presupuesto récord de casi 900 millones.
Más de fútbol. A ver, jornada de segunda división que destacamos de Dubadía.
En 6 minutos Osasuna recibe al Barça B. Lo más destacado se juega el domingo. Lugo llega a Valladolid como segundo y mejor visitante de la categoría. Juan Merino debuta en el banquillo del Córdoba y en Vallecas Rayo Sporting, los 2 equipos están a un punto de líder Osasuna.
¿Con qué te quedas ahora del fútbol internacional?
Pues en la Premier League el duelo más atractivo es el del Tottenham, rival del Madrid, que recibe el domingo a las 5 a Liverpool, y en Francia el Paris Saint Germain visita el domingo a las 9 al Olympique de Marsella.
¿Y qué destacamos en el fútbol femenino, Andrea?
No hay liga, turno para la selección el lunes a las 5, Israel, España, clasificatorio para Francia 2019.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vitaldent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Pide ya una consulta gratuita en el 900 101 001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
En el Día Mundial del Ahorro no habrá ahorro, habrá lo siguiente. Ven a MediaMarkt por un LED Samsung 4K de 43 pulgadas A+ por 579 euros y ahorrarás el doble en precio y en energía. Solo hasta el 25 de octubre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos. Crecemos. Más fuertes. Bienvenidos a Popular. Grupo Santander.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Bueno, hablamos de automovilismo, Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Carlos Miquel, ¿cómo ha ido los libres?
Los primeros libres, ahora la partida 9 se van a disputar los segundos. En la primera tanda de libres, el más rápido ha sido Hamilton por delante de Vettel. Décimo, Carlos Sainz, muy bien en su debut con Renault porque ha ganado a su compañero de equipo. Y problemas mecánicos para Fernando Alonso, que no ha podido marcar tiempo, ha tenido problemas en una fuga hidráulica y no ha podido dar apenas tres vueltas y sin marcar un solo registro. La otra noticia de la jornada, Verstappen renueva por Red Bull hasta 2020.
A todo esto, en motociclismo nos marchamos a Australia. Joan Mir puede proclamarse campeón del mundo. Borja González, cuéntame cómo ha ido el día de hoy.
Primera jornada de entrenamientos en Phillip Island y continúa la igualdad entre Márquez y Dovizioso. Recordemos, 11 puntos le separan a los dos en la general. Hoy Márquez ha terminado segundo, tercero ha sido Dovizioso, pero solo 92 milésimas han separado a los dos primeros de la general. El más rápido ha sido otro piloto español, Aleix Espargaró, y también buen resultado de Joan Mir. Se ha quitado un poquito de encima la presión que sufrió en Japón. Ha sido el más rápido en la categoría pequeña, además le ha sacado casi 9 décimas de segundo a su único rival en la general, Romano Fenati, así que buen arranque de Mir, que este fin de semana debería cerrar ese título en la categoría pequeña.
En baloncesto, ya saben, en la Euroliga ayer ganó el Madrid, perdió el Baskonia. ¿Qué ha hecho hoy el Barça en Belgrado, Juan Arias?
Perder por 8 puntos contra el Estrella Roja 90, Barça 82.
¿Y qué ha hecho el Unicaja o qué está haciendo el Unicaja que juega en Grecia frente al Olympiacos, Bautista?
En el pabellón de la paz y de la amistad de Atenas se está perdiendo 39-33, tercer cuarto en juego ante Olympiacos.
Ya saben que también se juega hoy el Valencia Efes y la noticia triste tiene que ver con dos lesionados en el Madrid. Arauz, ¿qué ha pasado con ellos?
Pues que Lasso va a perder a Kuzmic para el resto de la temporada, al pívot serbio, y Anthony Randolph estará al menos 3 semanas de baja por una luxación en el hombro.
Albert Díez, ¿qué apunte me das de la NBA?
Hablamos de la jornada que arranca a la 1 de la madrugada con el Charlotte Atlanta. Destaca el regreso de Ricky Rubio a Minnesota con la camiseta de Utah a las 2.
A todo esto, dime el apunte, dime el flash, dime el telegrama, Malvar.
Destacan mañana 3 partidos en Liga Sobal, el Betis Aitasuna, Banca de Mar de León, partido de la jornada los navarros invictos, Guadalajara, Benidorm y Freiking Granollers, Liberia encantada, los Valles ante uno de los equipos revelación.
Edu Badía en el fútbol sala que destacamos.
Al descanso Levante 3, Oparrulo 1, ha comenzado Santiago Futsal 0, Santa Coloma 0 y a las 9 y cuarto Cartagena, Osasuna Magna. Domingo partidazo, Barça El Pozo.
Valderrama, Master Gol, Kiki Iglesias, ¿cómo van los nuestros?
El holandés Jos Luiten es líder, ha hecho un 2 en un par 5, eso es decir, un albatros. Sergio García es segundo, a un golpe, ha fallado el corte John Ram.
Tenemos sorteo de la Copa de Maestras Álvaro Madrid.
Mala suerte para Garbiñe, que ha caído en el grupo más complicado con Pliskova, Venus Williams y Ostapenko. Una Garbiñe, por cierto, que ha sido nombrada como mejor tenista del año.
Y de ciclismo, una buena noticia nos acaba de llegar, Erifrabe.
Muy buena, Albert Torres se acaba de proclamar campeón de Europa en pista en la modalidad de Omnium en Portugal, ganando el último sprint.
A ver, José Luis Gil, Bol sabe mucho de atletismo, pero sabe también mucho de fútbol. Ha elegido su 11 ideal.
Mira, Buffon, Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo, Pogba, Kanté, Coutinho, Cristiano, Messi y Neymar. Mal gusto no tiene.
Joder, de luego. Y el de entrenador. Lo está abordando. Nosotros nos vamos. A las 11:30 llega Joseba Larrañaga. Ahora todos a escuchar al Colmenarejo en la linterna.
Hasta luego, Lama. Gracias.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias.